Estábamos aquí con Ignacio Camacho, con Paco Rosell y Paloma Esteban dándole vueltas al cubo de Rubik de la izquierda de la izquierda. Y no nos salen las cuentas porque dice, si son tres izquierdas no le salen las cuentas, si son dos, a ver cómo convences a Podemos. Lo mismo Pablo Iglesias está diciendo que él ya tiene amortizado esto y no va a haber acuerdo. Total, que digo, lo mejor va a ser llamar a alguien que sabe de demoscopia, que tiene buena intuición de lo que puede suceder y cómo se puede comportar el electorado, porque es lo que decíamos antes. Tú tienes una mentalidad liberal de persona que vota centro-derecha y a lo mejor no entiendes la clave de cómo vota y procesa lo que vio ayer un votante de la izquierda populista. Con lo cual, lo mejor va a ser hablar con Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3 y además buen amigo de esta casa. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Para empezar, bueno, quiero una primera valoración tuya, porque lo viste ayer y, sí. Y seguro que sacas ya tus propias conclusiones, pero como artefacto político, esto de sumar que son 15 partidos pero no es Podemos, ¿en cuánto estaría ahora mismo el kilo de escaño? ¿Qué le falta a esa formación y cómo qué podemos esperar de ello?
La clave de lo que ahora han venido a llamar espacio, por no llamarle partido político, no es tanto lo que pasa en generales, sino lo que puede pasar el 28 de mayo, donde todos los españoles, por primera vez después del gobierno de coalición de Sánchez Iglesias en su momento, van a acudir a las urnas. Y aquí la dificultad que tienen es que en menos de dos meses tiene que ponerse de acuerdo esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista. En los platós de televisión todo queda muy bonito, también en su momento, porque esta película la hemos ido viendo muchas veces. Lo vimos con Errejón cuando se presentó en las últimas elecciones, lo hemos visto con España Vaciada, etcétera. Pero si no son capaces de ponerse de acuerdo esos líderes que ayer estuvieron en Magariños con los líderes de Podemos y se presentan en listas separadas, realmente la izquierda va a tener el mismo problema que tuvo la derecha en el año 19, que acudió dividida a las urnas.
¿Tendría alguna posibilidad la izquierda acudiendo a las generales con tres cabezas para ganar? ¿O ahí Pedro Sánchez dice voy al matar?
No, desde luego. Yo vengo diciendo que una vez que ya Ciudadanos sus opciones en elecciones generales son nulas y que ese voto más los abstencionistas que se quedaron en casa para que hubiera un gobierno estable, que además se les prometió que nunca se pactaría con Podemos, no se indultaría a presos, no habría pactos con Bildu, etcétera. Ese era el escenario del 2019 y mucho votante de Ciudadanos moderado que votó en abril, en noviembre decidió quedarse en casa para que hubiera un gobierno, por fin. Ese votante vuelve más al Partido Popular, eso es lo que hace que el Partido Popular en general ahora le esté sacando muchos escaños a la izquierda. Pero lo racional sería que la izquierda también reaccionara. Entonces, vistas las malas relaciones que hay entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, pues Yolanda ha decidido actuar desde arriba. Hay que ver si le sale bien. A lo mejor le sale bien y consigue integrar a Podemos. Pero realmente en ese espacio de la izquierda el voto va de... O sea, el voto siempre va de abajo arriba. Pero si en algún sitio va de abajo arriba, precisamente es en la izquierda, que es muy asamblearia. O sea, que vengan a imponerle desde el gobierno y desde los platos de televisión lo que tienen que hacer los distintos líderes de izquierdas en toda España, creo que es un reto mayúsculo para Yolanda Díaz.
¿Y podría haber una reactivación del voto por el efecto de ilusión que puede significar para el votante que está hastiado de Pablo Iglesias y compañía porque les ha decepcionado? Decir, bueno, son los mismos que ya conozco, esto no es el 15M, que todos eran caras nuevas, pero aún así, con este cambio de piel, ¿pueden ganar algo en votos que a lo mejor no estamos viendo?
Sí, es una de las hipótesis que no hay que descartar. El elector, los casi 11 millones de electores a la derecha de Pedro Sánchez están muy motivados de ir a votar en mayo, no solo en clave de ayuntamiento y no solo en clave, en la mitad de ellos van a poder elegir gobiernos regionales, sino también en clave de lanzar un mensaje muy claro de lo que piensan del gobierno central. Y sin embargo, la izquierda, venimos viéndolo en todas las elecciones, está muchísimo más desmovilizada. A lo mejor esto pues les da un impulso de ilusión y hace que la izquierda acuda a las urnas, pero la clave fundamental es si son capaces de hacer coaliciones o no. Y ojo, porque el discurso de Yolanda Díaz es más parecido al del Partido Socialista que al de Podemos. Y por lo tanto le puede pasar al Partido Socialista como ya le pasó en Madrid, que al final A base de potenciar a Mónica García,
y
lo
Madrid
que
le pase
consiguieron
por la...
fue hundir al Partido Socialista. Por lo tanto, ahí habrá que ir viendo a medida que avance la campaña si no vemos a los mismos líderes socialistas que ahora mismo, algunos de ellos, no los que se presentan a las urnas, curiosamente, sino los que, o sea, en este caso Pedro Sánchez, que ahora no se presenta y está pues contento con este movimiento, habrá que ver si cuando comience la campaña no empiezan los ataques entre ellos también.
Sí, porque al principio lo montan sobre un papel y parece que él tiene claro lo que va a hacer la gente, pero luego la gente, hay análisis que vemos hoy en ABC, por ejemplo, algún articulista dice, espérate que esto no acabe siendo un PSOE para menores de 40 años. Ese riesgo podría existir.
Bueno, puede existir y ojo, porque además esos discursos, aparte de izquierda-derecha, aparte del eje vertical, ¿no?, de arriba abajo, está el eje de la edad. Ayer realmente que el mensaje que lanzará Sumar es el de un chaval que le suben, y ojo, la responsabilidad no es del pobre jovencito, que le suben por primera vez delante de todas las televisiones, ¿eh?
Sino para el
responsable
que le
es del
deja el
que le
micrófono.
Nombró, le deja el micrófono y no le explica la historia de nuestro país, ¿no? Pero que el mensaje de Elio fuera que es que los mayores no han luchado por llegar a donde hemos llegado, pero que ahora son los jóvenes los que les van a dar lecciones a nuestros mayores, es de nuevo ahondar en esa visión infantil de que todo lo que nos legaron nuestros mayores en la transición, todo eso hay que enterrarlo, que la Constitución es un candado y que en realidad todos nuestros mayores fueron bastante... Hombre, en un país con la historia que tiene España, en el que nuestro idioma es hablado, es el segundo idioma más hablado del mundo y con el bagaje cultural que hay, y además en un país donde si algo han hecho nuestros mayores es dejarse la piel por precisamente los jóvenes, no es el mejor discurso para ganarse el voto de los mayores, ¿eh?
Pero precisamente ese adanismo es el que permite a la izquierda vivir de un cambio de piel a otro cambio de piel, porque siempre hay esa juventud que llega con esa impronta de esto es lo nuevo, todo empieza con
bueno,
nosotros.
Pero o sea, con el voto del joven en España no ganas unas
no
elecciones,
se come.
Porque es que cada vez hay menos jóvenes, desgraciadamente. O sea, España somos el país del mundo ahora mismo, uno de los países del mundo con mayor tasa de fecundidad. Y entre otras cosas porque no se está hablando del problema principal de los jóvenes, que es el acceso a la vivienda. Damos por hecho que van a tener empleo y en muchas ciudades lo tienen, aunque sea precario, pero con ese dinero y en la estructura social que tenemos ahora mismo, nuestros jóvenes no pueden emanciparse. Y la prueba es que cada año la edad de emancipación de los jóvenes es mayor y cada año la tasa de natalidad no para de bajar.
La última vez que hablé contigo, recuerdo en este programa también, un día que no estaba Carlos Herrera, recuerdo que me hiciste un análisis muy detallado de por qué el CIS es difícil de creer. Y me acordé de ti el otro día cuando fue entrañable, cuando la gente de Podemos dijo, es que el CIS tiene mucha cocina y
pues
es que no te puedes fiar. Y digo, mira, se suman a mi chavila, ¿no?
Claro, vamos a ver, resulta que cuando Podemos estaba fuera del gobierno, al señor Tezanos le demandaban ante la Junta Electoral Central. Cuando estaban en el gobierno, el señor Iglesias iba a comer a las cocinas del CIS, eso sí, como un ciudadano, claro. No iba como ningún político. Además, para nada hablaron precisamente de encuestas electorales. No nos vayamos a pensar. Ahora que el señor Tezanos ha vuelto a cambiar y lleva como mínimo 20 cambios de metodología, que si quieres ir probando cambios de metodología de forma permanente y ahora de repente decides que quien te dice que va a votar a Sumar no se lo imputas a Podemos, aunque todavía no han dicho que se vayan a presentar, es legítimo, pero ponlo en la ficha técnica. El problema es que ninguno de los cambios metodológicos que ha hecho Tezanos los explica luego en la ficha técnica. Por lo tanto, señores de Podemos o líderes de Podemos, bienvenidos a la realidad de saber que con tus impuestos, que no es magia, es que son tus impuestos los que están consiguiendo que el señor Tezanos se esté equivocando de forma sistemática. Y ya aviso, se volverá a equivocar, va a ser el instituto de nuevo que para el 28 de mayo más se equivoque con diferencia respecto al resto de institutos independientes. Y además, lo aviso, se equivocará a favor de su partido. Ahora, el Partido Socialista. Ahora la novedad es qué va a hacer con Podemos. Si pues les va a castigar porque ha decidido castigarles o por el contrario va a corregir y va a intentar darles una estimación precisa.
Estaban en torno al 10%, que es lo que les ha puesto
sí.
Muy nerviosos. Se dice, he escuchado yo a gente que también entiende de esto, que dice, para que lo que esté a la izquierda del PSOE sea más o menos competitivo electoralmente, tenemos que estar hablando de un 15%. ¿Eso tú lo ves así o pondrías el listón en otro nivel?
O sea, el 10% de la derecha sobre la izquierda
El
o como o el
15% de
trasvase.
votos sobre el electorado total.
Bueno, vamos a ver. Es que una vez que Sumar entra a jugar y ahora ya, pues si ya han avisado que se van a presentar. De hecho, en GAC3 con ABC ya hemos empezado, porque voy a explicar. El voto no se le sugiere al entrevistado nunca qué opciones va a votar. Pero tampoco le puedes dar cualquier opción y no puedes hacer lo que está haciendo Tezanos, que si te dicen que va a votar a UPyD, automáticamente le da ese voto a Ciudadanos. Oiga, no, es que no le ha dicho que vaya a votar a Ciudadanos. O como ha hecho muchas veces, si le dice que va a votar a Bildu en Gerona, se lo imputa ese voto, se lo imputa a Bildu. Pero si Bildu no se presenta en Gerona, señor Tezanos, digo, es que usted no entiende de la sociología electoral, ¿no? Entonces, el voto es espontáneo. Pero al entrevistado le tienes que ofrecer los partidos que de verdad se van a presentar. Y si de repente le dice que va a votar al Partido de los Marcianos, le tendrán que decir, mire, señor, es que el Partido de los Marcianos todavía no se presenta. Entonces, ¿qué otra opción quiere usted decir? Bueno, pues a otros. Es un poco...
Sí.
Sobre todo lo que quiero hacer ver, Sergio, es cómo... el señor Tezanos ha ido cometiendo todos los posibles capítulos del manual de la manipulación demoscópica en nuestro país. Ayer mismo hubo elecciones en Finlandia.
Bueno, te quería preguntar por eso antes de terminar.
Bueno, pues vamos a ver. En Finlandia las encuestas, es verdad que son solo dos institutos los que allí, es un país pequeñito, 5 millones, las encuestas han medido todos los cambios que ha habido, porque en las campañas electorales cada vez hay más cambios, pero han clavado los resultados. Nadie que haya estado atento le ha sorprendido que al final hubo un triple empate, prácticamente en un punto están los tres partidos principales.
Cosa rara.
Poco habitual.
Vamos,
empates hemos visto aquí en la CUP, que era empate total.
Sí,
¿no?
Bueno, eso ya fue esotérico.
Sí, sí. Pero que tres partidos estén en el puño del 20%, eso es increíble. A ver, ¿qué ha pasado en Finlandia? Que saquemos lecciones de cada Europa. Lo mismo que hace 7 meses en Suecia. Es decir, unos partidos socialdemócratas que han perdido el poder en unos países muy socialdemócratas y que han virado a la derecha. En el caso de Finlandia no ha sido por la inmigración, como pasó con demócratas suecos, sino sobre todo la sociedad nórdica es una sociedad con muchísima educación financiera y económica.
Y la derecha ha hecho énfasis en el déficit.
Sí, y se toman todo lo público como propio. Aquí parece que lo público no es de nadie y que va a venir el papá Estado, como los Reyes Magos, siempre a darnos subvenciones y a protegernos.
Y allí lo que ha calado es el mensaje de si queremos sanidad y educación, que la queremos,
tenemos que controlar
las cuentas
el déficit.
Tienen que estar bien.
Claro, porque es que si no, le estamos dejando a nuestros jóvenes, a Excelio, ¿no? Le estamos dejando precisamente pues una deuda de un 150%. El tema clave en las elecciones en Finlandia, después de la guerra de Ucrania, no ha sido ni la entrada en la OTAN, ni ha sido la inmigración, ni ha sido el cambio climático, el Partido Verde se ha hundido. Ha sido, sobre todo y fundamentalmente, la inflación. Ya se lo dijo Rufián a Pedro Sánchez, le dijo, a usted no le va a echar del gobierno la moción, le va a echar la inflación. Y venir a decirles que la inflación está contenida cuando tenemos la subyacente en el 7% y cuando la cesta de la compra, que es el mayor gasto de nuestros mayores, ha subido un 25% en 2 años.
Demasiado optimismo para la gente corriente.
Sobre todo es una desconexión con la realidad.
Me vas a permitir, ahora te quieren preguntarle nuestros contertulios, Ignacio, Paco y Paloma, pero va a ser después de un pequeño consejo.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ea, esto es un consejo cortito, al pie y además de lo mejorcito que hay. Lo que decíamos, 9:21, le queremos preguntar a Narciso Michavila lo que haya quedado suelto sobre la cuestión de la izquierda Partido Popular también, que ha hecho este fin de semana primer año de balance de Núñez Feijóo. Pero vamos a ver qué se le ocurre, por ejemplo, a Ignacio Camacho.
Pues yo quería hacerle dos preguntas breves a Narciso Michavila. Estaba hablando antes de Finlandia. Sanna Marin era una dirigente muy valorada en Europa, tal, la Kennedy finlandesa y tal, y ha perdido. Yo quería preguntar, de cara a la presidencia española de la Unión Europea y el despliegue de institucional que va a hacer el presidente Sánchez, si cree que eso puede tener influencia en las elecciones. Y lo otro era... si cree que si lo que está viendo en sus encuestas para las municipales, en el voto global de las municipales en toda España, es la misma diferencia que se está reflejando ahora mismo, me parece que son unos 5 puntos aproximadamente, entre el PP y el PSOE para las generales, o se va a estrechar ese margen en las municipales.
A ver, respondo primero, Ignacio, a la segunda pregunta. Sí. En las municipales la ventaja del PP, que ya insisto y lo siento por el señor Tezanos, pero su partido va a perder las elecciones en municipales, la ventaja del PP va a ser muy estrecha por un sencillo motivo. Porque en municipales se presentan muchísimas candidaturas locales, regionales, los partidos nacionalistas es donde tienen más apoyo, etcétera. Por lo tanto, la ventaja será mínima. Lo que pasa es que los vuelcos en capitales de provincia van a ser máximos. Tenemos todavía mucha incertidumbre qué pasa en las 12 comunidades, bueno, en la mayoría de las 12 comunidades, y sin embargo en ayuntamientos la mayoría de las capitales de provincia van a dar un vuelco hacia la derecha a favor del Partido Popular. Donde ganaba va a tener absoluta y donde sumaba con Ciudadanos pues va a poder gobernar, hasta el punto de que yo ya digo que el alcalde de Madrid, por ejemplo, ya tiene garantizado que va a ser el alcalde, porque va a sumar más concejales que toda la izquierda junta. Y respecto a la primera pregunta, ¿en qué medida pues la presidencia de la Unión Europea le puede ayudar a Sánchez? Desde luego, no le va a restar, al revés, le va a poner foco, le va a ayudar. En el caso de Sanna Marin, incluso en el electorado finlandés está bien valorada. La prueba es que, aunque su marca, el Partido Socialdemócrata, está muy desgastado, como en casi toda Europa, ella, sin embargo, no ha bajado, ha subido. Y, bueno, siendo la líder más joven, la primera ministra más joven de cualquier democracia, la verdad es que no ha sufrido. Ha sufrido por la gestión económica, como he dicho antes. Ahí es donde, en general, la izquierda, o sea, la oferta de sacar una economía a base de endeudar a nuestros jóvenes... Los finlandeses no han terminado de verlo claro como en su momento los suecos.
Sí, pero la pregunta se hizo era si crees que el despliegue institucional de la presidencia puede ser rentable electoralmente para Sánchez.
Hay una parte positiva y es que en la medida que se esté hablando de eso a lo mejor no se está hablando de otros fenómenos. Es como esta semana pues parece que el único problema de los españoles era pues la gestación subrogada de los ricos que van a Miami y salen en silla de ruedas sin haber dado a luz, ¿no? Digo, por no mencionar a nadie, con los problemas tan grandes que hay en las familias y las empresas españolas, ¿no? Por lo tanto, la presidencia europea va a ayudar a Sánchez, pero ojo, que yo eso lo he vivido ya en muchos países. Recuerdo en el plebiscito de paz en Bogotá, como todos los líderes mundiales estaban apoyando, el referéndum de Renzi en Italia, en Roma, todos los líderes mundiales y toda la élite apoyando a la posición del gobierno, y luego llegó el pueblo y votó justo lo contrario. No nos olvidemos que en las próximas elecciones generales, quien vota no son los líderes internacionales, es el pueblo español.
Uh-huh. Te va a preguntar también Paco Rosselli.
Sí, bueno, hay que abundar en esa idea que a Zapatero la alfombra roja europea no le sirvió absolutamente para nada. Quiero decir que, de hecho, participó de ese semestre europeo y tampoco tuvo efectos. Pero a mí, Narciso, me interesa, es evidente tu cruzada y tiene todo el sentido del mundo con amigo Tezanos, pero Tezanos no está para contarnos lo que pasa, sino lo que él quiere que pase, que es diferente, ¿no? Y entonces, en ese ámbito, es verdad que él está contribuyendo a inflar un poco el globo de Yolanda Díaz, incluso con el padrinazgo del propio presidente y aquel lapsus que tuvo Pachi López recientemente hablando de presidenta segunda, ¿no? Este ámbito no puede causar que un efecto rebote con el electorado del Partido Socialista, en tanto en cuanto el propio Sánchez legitima casi a Yolanda Díaz como si fuera la sucesora natural del sanchismo? ¿Todo esto no puede propiciar y abundar un poco los pasos, lo que se ha producido en la Comunidad de Madrid, en que Más Madrid ha dado el salto por encima del Partido Socialista, y con otras franquicias de este mismo grupo que estuvo ayer en Magariños? ¿Puede producir el efecto de que el Partido Socialista pase en algunos sitios, no en otros donde está muy, muy bien situado, como Castilla-La Mancha o algunos otros sitios, a tercera fuerza?
Desde luego, Paco, los estrategas tradicionales del Partido Socialista, los que llevaban a su partido a mayorías absolutas y ganaban, nunca habrían hecho la estrategia que hacen los actuales estrategas del Partido Socialista de potenciar pues a Mónica García en Madrid, que terminó sorpasándoles, de potenciar a Íñigo Errejón, que terminó robándole más votos al Partido Socialista que a Podemos, y desde luego lo que no harían es potenciar a Yolanda Díaz. Dicho esto, hay que esperar, hay que ver cómo van las aguas, y yo lo que se anticipo es que si realmente Yolanda Díaz se presenta a las elecciones, los mismos socialistas que ahora mismo están alabando pues ese proyecto, porque si suma entonces junto con Esquerra Republicana, y ojo, no olvidemos, quien hace de nexo de unión de Sánchez con Bildu y con Esquerra Republicana no es Yolanda Díaz.
El núcleo duro de Podemos.
Es el núcleo duro de Podemos. O sea,
sí, sin duda.
Por eso,
Esa es su fuerza de Pablo Iglesias.
Claro, cuando Pablo Iglesias dice, oye, que quieres ir a elecciones porque no me quieres de vicepresidente, no pasa nada, vamos a elecciones. Pero es que vas a necesitar abrazarte con Podemos y vas a necesitar a Esquerra y vas a necesitar a Bildu. Es decir, pensar que Pedro Sánchez simplemente con Yolanda Díaz va a poder reeditar el gobierno de coalición es olvidarse de que también Bildu y Esquerra tienen su apoyo electoral.
Nos quedamos sin tiempo, pero Paloma Esteban también va a preguntar.
Sí, yo quiero enlazar con una cosa de las últimas que has dicho, Narciso. Quiero preguntarte por el electorado de Sumar. ¿Por qué digo esto? Cuando Podemos estaba encabezado por Pablo Iglesias, estaba claro hacia quién se dirigía, y en la izquierda quedaban repartidos los dos roles, ¿no? El electoral que se dirige el PSOE y el que se dirigía a Pablo Iglesias. Pero con Sumar yo veo muchas incógnitas, porque teniendo en cuenta, a pesar de que hablemos de que Yolanda Díaz militaba en el Partido Comunista, de su trayectoria ligada al PC, a Izquierda Unida, representa esa izquierda friendly, si queremos, ¿no? Tiene unas formas y un tono distinto a Pablo Iglesias. Vemos también que Pedro Sánchez en este último año ha recrudecido mucho su discurso, incluso asumiendo postulados más propios de Podemos, los bancos, los empresarios. Es decir, no termino de ver claro cuál va a ser el electorado potencial de Sumar y si va a depender si hay acuerdo o no. Entiendo, lo comentábamos en la tertulia, no es lo mismo que Yolanda Díaz lleve a Irene Montero de número 2 que no la lleve.
Totalmente, totalmente. Y ahí la duda ahora mismo es en los despachos. Es decir, si hay una alianza entre Podemos y Sumar, pero desde luego las formas de actuar de Yolanda Díaz no creo que son las mejores para convencer, porque Podemos al final no es un líder, dos líderes, son muchos líderes y en toda España. Y que les vengan a imponer desde arriba lo que tienen que hacer no creo que sea la mejor forma. Sobre todo viendo un poco los resultados que ha ido dejando Yolanda Díaz en aquellas coaliciones en las que ha estado. Es decir, el partido Yolanda Díaz en su tierra, en Galicia, pasó de ser la segunda formación más votada a quedarse fuera del Parlamento gallego. Por lo tanto, ahora mismo estamos, como pasa mucho en las campañas electorales, acordaos en la de Madrid, que de repente era arranca la campaña porque aparecen unas balas y unas navajas. En Andalucía lo mismo, parecía que todo arrancaba de nuevo. En la repetición de las últimas generales parecía que el Partido Socialista se iba a ir a 150 escaños y no lo veíamos. Ahora nosotros, los institutos, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes, sabiendo que hay una derecha que está concentrando su voto y que está muy motivada para ir a votar, y ver cómo digiere el elector de izquierdas. Hay una parte que ya de tabernarios que han volcado ya su voto, porque precisamente gestionar la indignación desde la calle es muy fácil, pero resolver los problemas de los indignados es muchísimo más complicado.
Efectivamente. Vamos a terminar, me das un titular porque nos hemos quedado sin tiempo. El Partido Popular está haciendo su camino y tiene su estrategia, como hemos hablado en otras ocasiones. Dime en un titular cómo le ha sentado a Vox la moción de censura. ¿Para bien, para mal o medio pensionista?
Pues para bien. Para bien. Y no lo sabíamos, de nuevo, o sea, antes de la moción de censura, todos teníamos, o todo el mundo tenía como una idea clara, y yo decía, no, tenemos un histórico de una persona de 89 años que se presente candidato. Habrá que ver. Bueno, pues a Vox le ha puesto foco, que era lo que necesitaba para estas elecciones, y no lo notamos respecto a hace 4 años hundirse. Es más, le vemos bastante fuerte.
Para que veamos lo complicados que son los cubos de Rubik, el de la izquierda y el de la derecha también. Garciso, Narciso Michavila, presidente de GAT3, ha sido un placer tenerte aquí y entender un poquito más lo que está pasando y lo que pueda pasar, que es difícil porque al final la gente es soberana y decide lo que decide y es lo que hay, pero ha estado muy bien.
Muchas gracias, buenos días, buen lunes santo a todos.